Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Pueden sentarse. Por todas partes, todos los días, nosotros estamos expuestos a muchas ideas. Nos vienen a través de los noticieros de televisión o nos vienen a través de los estudios que hacemos, para los que son estudiantes todavía, o de los estudios que hicimos en algún tiempo en nuestra época. Esas ideas nos vienen a través de las opiniones de nuestros amigos. La gente habla de diferentes temas, expresan sus opiniones, ya sea en el trabajo, en el vecindario, nuestra familia, el esposo, la esposa, nuestros hijos también tienen opiniones. Por todas partes nosotros estamos expuestos en todo momento a todo tipo de opiniones. Estamos expuestos también a influencias. Pueden ser influencias directas o indirectas. Sobre todo estamos expuestos a la influencia de nuestro propio corazón. Nuestro propio corazón nos dicta ciertas normas de conducta, ciertas formas de pensar. Y tenemos que definir, al final de todo, tenemos que definir qué forma o de qué forma nosotros vamos a ver el mundo y vamos a ver la vida. Eso es lo que se llama una cosmovisión, es decir, una forma de ver la vida. El apóstol San Pablo habla precisamente de eso en este pasaje. Cuando él dice en el verso 17, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Pablo aquí está haciendo referencia a un cierto estilo de vida. Se refiere al estilo de vida de los otros gentiles, porque los efesios a los cuales Pablo les escribe acá eran gentiles. Y Pablo los ha estado instruyendo, ustedes recuerdan, hemos estado estudiando Efesios. En el capítulo 2, Pablo les dice en el verso número 1, Cristo os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Es decir, los efesios eran gentiles que en otro tiempo estaban muertos en delitos y pecados. Y Pablo describe cómo era la vida de ellos en el verso 2, capítulo 2, diciendo, seguía en la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese era el estilo de vida, la forma de vida de los efesios. Ellos seguían la corriente del mundo. O sea, como pensaban los griegos, los romanos, sin Dios, llenos de idolatría y de pasiones humanas, pues así vivían ellos. Y Pablo dice que esta corriente del mundo está ajustada al príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. Dice que ese es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Esa era la forma de vida de los efesios. Pero ahora Pablo, en el capítulo 4, verso 17, les dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no más, ya no andéis como los otros gentiles. Ya no andéis como los otros gentiles. O sea, Pablo está aquí, hermanos, requiriendo a los cristianos que guarden su mente. Porque si ustedes leen conmigo el verso 17, Pablo dice, esto digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. La característica de los otros gentiles es que caminaban con una mente vana. Y Pablo les dice, yo les requiero a ustedes que ya no más, ya no caminen con ese tipo de mente. Así que lo que Pablo está haciendo acá, hermanos, es llamando al cristiano a preservar su mente. Y nuestro tema esta mañana va a ser precisamente eso, la mente del cristiano. ¿Cómo debe ser o cómo es la mente de un cristiano? Y hay tres pensamientos que se derivan de este pasaje que leímos y que vamos a considerar en esta mañana. La mente de un cristiano, según el apóstol San Pablo, repudia la mente mundana. Un cristiano verdadero repudia la mente mundana. Eso es lo primero que vamos a considerar en este pasaje. Segundo, un cristiano identifica la mente mundana. No solamente la repudia, la identifica. Tercero, un cristiano renueva su mente cristiana. Identifica la mente mundana, repudia la mente mundana y renueva su mente cristiana. Y Pablo está presentando esto, hermanos, como un requerimiento de parte del Señor. Esto pues digo y requiero en el Señor. Ahora, noten ustedes una cosa, antes de que entremos a considerar estos tres pensamientos. Que Pablo, en los capítulos y en todo lo anterior de Efesios, ha estado explicándonos qué es lo que Dios hace. Qué es lo que Dios hizo antes de la fundación del mundo. Y luego explica cómo Él nos encontró en el mundo. Dice que nos encontró muertos en delitos y pecados. Que estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Así estábamos nosotros. Pero Dios, antes de la fundación del mundo, determinó sacar a esos muertos y darles vida, resucitarlos juntamente con Cristo. Y en el capítulo 4, verso 1, Pablo dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. O sea, Dios ha llamado a sus elegidos y les ha dado una vocación. Y ahora nos está diciendo aquí en el verso 17 que esa vocación requiere que sus elegidos ya no anden como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Ahora, consideremos, hermanos, nuestro primer pensamiento en este pasaje. Primero, un verdadero cristiano identifica la mente mundana. La identifica porque los verdaderos cristianos tenían una mente mundana antes y la abandonaron. Los verdaderos cristianos, como leímos aquí en el capítulo 2 de Efesios, estaban muertos en delitos y pecados. Un verdadero cristiano sabe lo que es la diferencia entre estar muerto en pecado y recibir vida. Pablo le dice a los Efesios en el capítulo 2, vosotros estabais muertos en delitos y pecados, andabais en otro tiempo siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Todos nosotros vivíamos en otro tiempo los deseos de nuestra carne, hacíamos la voluntad de la carne y de los pensamientos, lo mismo que los demás, y éramos por naturaleza hijos de ira. Un verdadero cristiano era un mundano. No hay santo sin su pasado, ni pecador sin su futuro. Todos los que hoy, hermano, viven una vida cristiana y quizás son causa de inspiración para otros, porque son verdaderos cristianos y manifiestan esto con una conducta de obediencia a Dios y de amor al prójimo, y la gente se da cuenta, ya sea en el trabajo, o en la casa, o en el vecindario, o en la iglesia. Esas personas que parecen tan rectas hoy porque se han convertido, probablemente ese era un borracho, o un abusivo, o un adicto a la droga, o un criminal. Yo recuerdo, hermano, hace muchos años, una de las personas más apacibles que yo conocí en una cárcel que visitábamos. Íbamos a predicar a una cierta prisión. Y había ahí un hombre que tenía un temperamento tan apacible, era un hombre tan amable, tan admirable, y que se ocupaba tanto de la gente que llegó a ser el pastor de una pequeña congregación que había dentro de la iglesia. Lo asombroso fue cuando supe su historia. Este hombre había matado a una mujer y la había descuartizado, la había hecho pedazos y la había puesto en cubos para esconder su cuerpo. Porque no importa, hermano, cuánto parezca una persona hoy, una persona que se ha convertido, cuánto parezca santa y pura, esa persona fue un practicante del pecado en el pasado. Y aún en el presente, lucha contra el pecado. Y peca, incluso, si se descuida. Así que el apóstol San Pablo, hermano, cuando dice acá, yo requiero que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Él está hablando a gente que sabe lo que es una mente vana. Y es interesante cómo el apóstol San Pablo, hermano, identifica la mente de los inconversos como una mente mundana, una mente vana, quiero decir. Una mente vana es sinónimo de una mente superficial, terrenal, centrada en sí misma. Una mente vana es una mente vacía de lo que es verdaderamente importante. Puede ser que esté llena de muchas cosas importantes de la tierra, de muchos conceptos complejos, sofisticados, de muchas ideas, de muchas opiniones políticas o económicas. Puede ser que sea un gran empresario o un buen profesional. Puede ser que sea una persona muy inteligente y muy educada. Pero Pablo está refiriéndose acá a las mentes que están vacías de lo que es verdaderamente importante, de lo eterno, de lo divino. Por eso cuando Pablo describe la mente vana en el versículo 18, él la describe diciendo que es una mente cuyo entendimiento está entenebrecido, tiene tinieblas, es una mente confusa, imprecisa, ambigua respecto a lo eterno y a lo espiritual. Sus pensamientos no son claros, están oscurecidos. El apóstol Pablo habla de eso en el libro de Romanos, capítulo 1, cuando dice que todo lo que de Dios se conoce es manifiesto porque Dios se lo ha manifestado a los hombres. Que los hombres no tienen excusa. Pero como los hombres no han glorificado a Dios ni le han dado gracias, dice el apóstol Pablo en el capítulo 1, verso 21, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Aquí Pablo está hablando, hermano, de gente cuyo corazón está entenebrecido, cuyos pensamientos, cuyos razonamientos son vanos. Su corazón está en tinieblas. Sus pensamientos son vanos. Y luego agrega en el verso 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Aquí Pablo está hablando, hermano, de los griegos y de los romanos, que era la cultura más avanzada de sus días. Y eran gente muy inteligente. Hasta el día de hoy se puede contemplar, hermano, la grandeza humana de los griegos y de los romanos. En lo que ellos hicieron, lo que influenciaron ellos, la cultura, el arte, la filosofía, la ciencia. Eran gente muy inteligente. Dice, profesaban ser sabios. Pero Pablo dice, se volvieron necios. Muy inteligentes para los negocios, muy inteligentes para el arte, muy inteligentes para la política. Muy inteligentes para salir adelante y entender todas las complejidades de la vida y de la cultura. Pero su mente está oscurecida. Pablo dice, esto digo y requiero en el Señor. No caminen así. No caminen como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente porque tienen el entendimiento entenebrecido. No entienden las cosas de Dios. No entienden la eternidad. Están en tinieblas respecto a eso. Y Pablo agrega algo más, verso 18. Capítulo 4 de Efesios. No solamente están entenebrecidos, sino están ajenos de la vida de Dios. Ajenos de la vida de Dios. O sea, hay conexión entre una cosa y la otra, ¿no? Las tinieblas, la mente entenebrecida, el entendimiento entenebrecido y la lejanía de Dios. Por si uno no comprende a Dios, no comprende la santidad de Dios, los atributos de Dios, la eternidad de Dios, pues va a estar lejos de Dios. Divorciado, va a haber una discordia entre el Dios verdadero y esa persona, va a haber una ruptura. Y ustedes saben, hace un momento pues nosotros recitamos el segundo mandamiento. ¿Y ustedes saben por qué el segundo mandamiento? El segundo mandamiento que recitamos hace un momento dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. La razón para ese mandamiento es que los hombres son muy hábiles para imaginarse sus propias ideas de Dios. No solamente porque ponen ahí un bulto con forma de Dios, o un cuadro con forma de Cristo, o un ángel, o un santo, o lo que sea. No solamente eso, sino que en la mente los hombres son muy hábiles para crearse sus propias imágenes falsas de Dios. La idolatría no es solamente cuestión de bultos y de imágenes físicas y visibles. La idolatría también tiene que ver con el corazón y con las ideas. Así que Pablo dice: yo os ruego que no, o requiero que no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, tienen el entendimiento entenebrecido y están ajenos de la vida de Dios, divorciados, desconectados, no viven en la presencia de Dios, no viven para Dios, viven para los hombres, viven para sí mismos, no viven en los deseos de Dios, viven en sus propios deseos, en sus propias inclinaciones, en sus propios hábitos. No viven bajo la influencia de la verdad divina, sino bajo la influencia del mundo, de las cosas externas. Y Pablo agrega acá, que están ajenos de la vida de Dios, dice, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Hay dos elementos aquí relacionados con esto: ignorancia y dureza. Ignorancia y dureza. No conocen, por supuesto, no conocen la Biblia, no les interesa. Y si la conocen, no la saben interpretar adecuadamente. El Señor Jesucristo le dijo a los fariseos: erráis ignorando las Escrituras. Ahora, los fariseos no era que ignoraban, ellos conocían la Escritura. ¿Y por qué el Señor les dice: erráis ignorando las Escrituras? Porque aunque ellos conocían el contenido de la Escritura, sin embargo, lo aplicaban y lo interpretaban de una manera incorrecta. Ignoraban el verdadero sentido de la Escritura. Conocían el texto de la Escritura, pero ignoraban el verdadero sentido, la verdadera interpretación de la Escritura. Por eso el Señor les dice: erráis ignorando las Escrituras. Hay gente que conoce mucho la Biblia, son grandes teólogos y grandes oradores, pero no conocen realmente el verdadero sentido de la Escritura. Por eso Pablo dice: entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. No es que sean ignorantes de que no son educados, porque hay gente que no es educada, ¿no? Y no sabe, quizás no sabe ni siquiera leer, y tiene cierta ignorancia de tipo académico, digamos. Pero esas personas ignorantes, que quizás no tienen educación, pueden conocer a Dios más que alguien que es muy educado intelectualmente. Porque aquí Pablo no está refiriéndose a un conocimiento puramente mental. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Esta es una ignorancia conectada a la dureza del corazón y a las tinieblas del entendimiento. Y esto es lo que Pablo le llama una mente vana. Y esto Pablo dice: ustedes no deben de andar por ahí. Un verdadero cristiano, hermano, conoce lo que es esa dureza de corazón, porque nosotros éramos duros antes. Teníamos tinieblas. Yo crecí toda mi niñez y mi juventud en la iglesia evangélica y en instituciones evangélicas. Vivía por años en un colegio. Vivía yo allí, allí comía, allí dormía, allí estudiaba. Interno, y allí se predicaba la Biblia a toda hora, se hacían devociones, se oraba a la hora de comer, los profesores eran cristianos, habían clase de Biblia y nos obligaban a ir a la iglesia. Pero yo era ignorante. No era ignorante porque no estudiara, porque yo estudiaba, allí me dedicaba a estudiar, pero era ignorante, tenía tinieblas, mi corazón era duro. Hay gente que me está escuchando acá y su corazón es duro, que quizás conocen el contenido de la Biblia, pero son ignorantes de Dios, ajenos a la vida de Dios, porque su corazón es duro. Su orgullo, el estar aferrado a sus propias ideas, o a las ideas de los hombres, o a las ideas del mundo, aleja a la gente de Dios. Pablo dice: yo requiero que ustedes ya no caminen así. En el verso 19, Pablo agrega otro detalle más, hermanos, que es ya la consecuencia natural de esto que hemos mencionado, y es la pérdida de la sensibilidad moral. Dice, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, eso viene después, posteriormente viene. En muchos casos no llega hasta ese punto, pero usualmente sí llega. Perdieron toda sensibilidad, y aquí está hablando de sensibilidad moral, dice, se entregaron a la lascivia. Lascivia son deseos impuros. Para cometer con avidez toda clase de impureza. Esa es el libertinaje, la licencia, una vida licenciosa que se da libertad de vivir de una manera inmoral e impura. Eso es lo que vemos nosotros a nuestro alrededor. Por eso vemos la televisión, el cine, las escuelas, los grandes personajes públicos. El otro día estaba leyendo no leí la noticia completa, pero estaba leyendo, hermano, el encabezado y el comentario de una mujer famosa, que yo no sé quién es famosa en el mundo, pero yo no sé realmente quién es, que había terminado con su esposo, o con su, lo que haya sido, su compañero, ¿no? Y dice, terminé con él, pero no estoy triste, estoy contenta, es más, estoy lista para tener otra relación, preferiblemente si es con otra mujer, aunque también puede ser un hombre. Ese tipo de licencias, ese tipo de actitudes que son ahora tan comunes en nuestra sociedad, es el resultado de esto. Es a lo que Pablo se refiere cuando dice, perdieron toda sensibilidad. El verdadero cristiano conoce lo que es eso. Conoce lo que es el mundo, porque allí vivió. De allí venimos nosotros. En segundo lugar, Pablo acá nos dice que una verdaderamente cristiana, que un verdadero cristiano, no solamente reconoce lo que es una mente mundana, sino que repudia una mente mundana. Su naturaleza se opone a la mente mundana. Pero no es así tan sencillo, hermanos, porque hay una inclinación del verdadero cristiano hacia el repudio a lo mundano, pero a la vez también dentro de su propia naturaleza, dentro de su propio corazón, hay una inclinación hacia lo mundano. El cristiano, por un lado, quiere lo santo, por otro lado, el pecado todavía lo acecha. Pablo dice, queriendo yo hacer el bien, encuentro esta ley dentro de mí, encuentro esta ley, que el pecado está en mí. Y Pablo, en esa lucha, en esa frustración de estar luchando contra el pecado, dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hay una batalla. El verdadero cristiano, hermano, repudia, pelea en contra de esa mente mundana. Porque como dije al principio, estamos expuestos a ideas que nos acechan, a influencias continuas. Y entonces el apóstol San Pablo, en el verso 17, se expresa de esta manera. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis, ya no más como los otros gentiles. Ya no andéis más como los otros gentiles. Yo lo requiero. Y Pablo lo está requiriendo, hermano, de parte del Señor. Es el Señor el que lo está diciendo. Es el Señor el que nos está llamando a que nosotros, hermanos, renunciemos, repudiemos y batallemos contra la mente mundana. Y tenemos que hacerlo, hermanos, porque las influencias sobre nuestra mente son muy poderosas. La mente puede ser influenciada de una manera tan poderosa que cuando uno se imagina un limón en la mano, comienza uno a sentir como que lo está oliendo. Si uno se imagina que lo parte y le ve salir el jugo y el olor que emite, y uno se imagina que se lo está tomando, de repente comienza a sentirse destemplado y se le hace agua a la boca, porque la idea, hermano, de un limón siendo exprimido puede afectar la mente. Es como una idea sexual, o un odio, o un sentimiento malo hacia alguien, se puede llegar a convertir en una raíz de amargura. Así que el apóstol San Pablo dice, yo requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. El poder de la mente es muy grande, hermanos. Y el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos que combatir. Si sabemos identificar, tenemos que combatir la mente vana. Este es un requerimiento, un mandato. Es la voluntad de Dios. Pablo dice en Tesalonicenses capítulo 4, verso 2, vosotros sabéis las instrucciones que os hemos dado por el Señor Jesús. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que os apartéis. Es una determinación que uno tiene que tomar. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. En Colosenses Pablo dice, si habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Pablo hace una lista, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Pero cuando Pablo dice poned la mira en las cosas de arriba, él está hablando de la mente. Está hablando de que nosotros debemos de enfocar nuestra mente y nuestros pensamientos hacia lo que es de Dios. Digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Es un requerimiento. Ahora, hermanos, ¿por qué el apóstol San Pablo requiere eso de nosotros? Lo requiere... Cuando digo nosotros, me refiero a los cristianos que están convertidos. Él no lo requiere de todo el mundo, porque no todo el mundo puede hacer eso. Pero aquellos que han sido llamados por Dios. Como dice el apóstol San Pablo, a la vocación a la que habéis sido llamados. Dios ha llamado a sus escogidos a una vocación santa. Es una vocación que requiere disciplina, esfuerzo. Es una vocación que requiere una actitud de arrepentimiento, de dependencia, de oración. Es algo que tiene que ser intencional, es un propósito que nos hacemos. Y lo hacemos porque ya está dentro de nosotros la vocación. Cuando una persona tiene una vocación para algo, por ejemplo, alguien que tiene vocación para la música, y le gusta la música, se le hace fácil aprender los instrumentos, tiene buen oído para la música, pero no practica su música, no se dedica, no se esfuerza. Bueno, va a aprender, hermano, a tocar la guitarra y a tocar una que otra canción por allí, dos, tres, cuatro cancioncitas que se las va a tocar siempre, pero nunca se va a convertir en un verdadero artista de la música. Nosotros nunca vamos a ser piadosos, nunca vamos a ser cristianos espirituales, nunca vamos a caminar en santidad si nosotros no nos esforzamos, hermanos. Por eso es que más adelante en el capítulo 6, en el verso 10, el apóstol dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y él está hablando aquí, hermano, de la acechanza de Satanás para llevarnos de nuevo a una mente vana, a vivir como mundanos. ¿Cuántos cristianos profesan ser cristianos, pero viven como paganos? No luchan contra el pecado. Y Pablo dice, yo requiero en el Señor que ya no andéis como nosotros gentiles. Tienen que repudiar, tienen que pelear. Si en verdad le habéis oído, dice él en el verso número 21, léanlo por favor. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. El viejo hombre, verso 22, Pablo dice, ese hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Ustedes saben, cuando una persona ha adquirido un vicio, ese vicio lo persigue por el resto de sus días y tiene que cuidarse. De otra manera, el vicio puede volver a atraparlo. Y Pablo dice que nuestra naturaleza interna, nuestra naturaleza vieja, que ya está legalmente muerta, pero que todavía, hermano, se manifiesta dentro de nosotros. Algo así como en una nación las guerrillas son ilegales. Los guerrilleros son ilegales. Pero aunque ellos no tienen ninguna autoridad ni ningún poder, los guerrilleros, sin embargo, se levantan todavía en armas contra el gobierno, contra la población. Bueno, eso es lo que hace el pecado en un creyente. No tiene ninguna autoridad, pero todavía puede provocar estragos. Todavía puede provocar actos de terrorismo espiritual en nuestras almas. Todavía puede hacer caer a un cristiano en fornicación, en pecado, en impureza. Todavía puede convertir a un cristiano en un mal testimonio para el mundo. El pecado puede hacer que un cristiano en su casa dé mal testimonio. Que su lenguaje sea un lenguaje vulgar. ¿Han conocido ustedes cristianos así, cristianos vulgares? ¿Cristianos de mal testimonio? ¿Han conocido ustedes cristianos que son cristianos, que han sido cristianos por muchos años, hermano? ¿Y han cometido pecados graves? Sí los hay. Y nosotros, hermanos, estamos constantemente luchando contra eso y estamos constantemente en peligro de eso. Somos vulnerables ante esas realidades. Por eso Pablo dice, yo digo y requiero en el Señor, ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, porque ellos andan con el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Han perdido sensibilidad, se han entregado a la lascivia. Pero vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, dice Pablo. Verso 21. Si habéis sido enseñados, si la habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Así que un verdadero cristiano, hermano, repudia la mente mundana. Pero en tercer lugar, un verdadero cristiano no solamente repudia la mente mundana, sino que renueva su mente cristiana. Se renueva. El apóstol Pablo, en el verso 20, hablándole a los cristianos, dice, vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído, si habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Cuando Pablo pone ese condicional, si en verdad le habéis oído, si habéis sido enseñados, lo que está sugiriendo aquí, hermano, es que hay muchos que profesan ser cristianos, pero que en realidad no lo son. Son evangélicos, o católicos, o testigos de Jehová, o lo que sea. Son religiosos, pero no han oído a Cristo, no lo han conocido de verdad. No saben lo que es el arrepentimiento de sus pecados y no saben lo que es el perdón de los pecados en Cristo Jesús. Quizás tienen ciertos rituales y conocen ciertas ceremonias y las practican, pero no son verdaderos cristianos. Por eso Pablo dice, si en verdad le habéis oído, verso 21, y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. La verdad que está en Jesús. La verdad está en Jesús. Es a Él que tenemos que ver. Es de Él que viene nuestro perdón. Él es el único que satisfizo la voluntad de Dios. Él es el único que en un cuerpo de carne venció al pecado en la carne. Él es el único que, siendo inocente, se entregó y fue acepto por Dios como una ofrenda por el pecado, para que el justo se entregara por los injustos para llevarlos a Dios. Dice Pablo, el que no conoció pecado, por nosotros, Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él es el único. La verdad está en Jesús. En Jesús. No está en el pastor, no está en el papa, no está en María, no está en los santos, no está en la religión evangélica, no está en la religión protestante, en ninguna religión. Ninguna religión puede salvar tu ser. Solo la sangre del Señor Jesucristo. Por eso Pablo dice, si en verdad le habéis oído, si habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, verso 21. Si de verdad eso ha sucedido, si de verdad te has arrepentido, te vas a renovar. Vas a buscar renovarte. Porque dice el verso 22, el viejo hombre, la segunda parte del verso 22 dice, el viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. En el verso 23 dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad. renovados en el espíritu de vuestra mente. O sea, eso significa, hermanos, que un cristiano verdadero, una persona que realmente ha sido convertida, tiene la capacidad espiritual de renovar su mente espiritualmente, de despojarse del viejo hombre, de vestirse del nuevo hombre, y ese nuevo hombre es creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Pero Pablo presenta esto como un requerimiento. En otras palabras, es como que Pablo estuviera diciendo, esto es algo que ustedes lo tienen que hacer, tienen que luchar por esto. Como cuando Juan dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. No amen eso, porque las cosas que están en el mundo no son de Dios, y el mundo pasa y sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O cuando el apóstol Pablo dice que nos presentemos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, y que no nos conformemos a este mundo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Cómo vives tu vida, hermano? ¿Cómo vivimos nuestra vida? ¿Tienes eso constantemente presente en tus acciones, en tu lenguaje? Yo sé que pecas, yo sé que fallas. Todos fallamos. Pero eso es una excusa para seguirlo haciendo. ¿Conoces lo que es el arrepentimiento cuando has pecado? La conciencia se puede endurecer. Yo no sé si ustedes recuerdan, o si no lo han leído, yo se los comento ahora. Una escena en el libro El Progreso del Peregrino, cuando el peregrino va en su camino hacia la ciudad celestial, hacia el monte de Sión, que es el cielo, figura del cielo. Llega cansado, muy cansado de tanta batalla, de tanta lucha, a una casa que se llama la casa del intérprete, y el intérprete le enseña una serie de escenas, de habitaciones, donde hay diferentes escenas y cada una de ellas tiene una lección. En un punto dado lo lleva hacia un cuarto oscuro, dice que el cuarto está oscuro y ahí había un hombre encerrado en una jaula de hierro. El hombre estaba profundamente triste y sus ojos miraban hacia la tierra, sus manos estaban cruzadas y suspiraba, dice, con gemidos que indicaban la tortura de su corazón. Y cuando Cristiano ve a ese hombre en ese cuarto oscuro, entristecido, suspirando, pregunta, ¿qué es esto? Y entonces el intérprete que lo estaba llevando le dice, pregúntaselo tú a él mismo, pregúntaselo. Y Cristiano se acerca al hombre que está en esta jaula de hierro, en ese cuarto oscuro, y le dice, ¿quién eres tú? Y el enjaulado le dice, en otro tiempo yo decía ser cristiano. Yo prosperaba y florecía en mis propios ojos y a los ojos de los demás. Yo creía que iba hacia la ciudad celestial y me llenaba de gran regocijo, pero ahora soy una criatura llena de desesperación, encerrado en esta jaula de hierro. No puedo salir, ay de mí, no puedo salir. Y entonces Cristiano le pregunta, ¿y cómo has llegado a este estado tan miserable? Y el hombre le responde, el enjaulado le responde, yo dejé de velar y dejé de ser sobrio. Le di rienda suelta a mis pasiones, pequé contra los mandamientos claros y precisos de la palabra del Señor y contra su bondad. Entristecí al Espíritu Santo y este se ha retirado. Tenté al diablo y este vino a mí. Provoqué la ira de Dios y el Señor me ha abandonado. Mi corazón se ha endurecido y ya no puedo arrepentirme. Cristiano, hermano, lo sigue interrogando. Y descubre que aquel hombre, efectivamente, ya no se puede arrepentir. Al final dice el cristiano, qué terrible es esto, que me conceda el Señor su auxilio para velar y ser sobrio y pedirle que no permita que yo llegue algún día a ser presa de tanta miseria. Y lo que hermano Juan Bunyan quería dibujar con esta escena, era el caso de muchos que profesan ser cristianos y realmente no se han convertido. Y le dan rienda suelta a su pecado. Y por un tiempo abandonan las cosas del mundo. Pero luego, como dijo Pedro, igual que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve otra vez a meterse en el fango. Una evidencia de que si tú eres cristiano es qué efecto, qué impacto provoca en ti este requerimiento de Pablo. Ya no andes como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. O estás escuchando este mensaje como escuchar cualquier otra cosa, como escuchar llover. Este es un mensaje, hermano, para los creyentes, para aquellos que han sido llamados a una vocación santa. Pablo comienza este capítulo diciendo: yo, pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que habéis sido llamados. Y ahora dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. La vanidad de su mente, hermano. La vanidad de la mente es lo que caracteriza al mundo. Pero la vanidad de la mente no debe caracterizar a un cristiano. ¿Cómo es una mente vana? Ya lo vimos acá. Es una mente cuyo entendimiento está entenebrecido respecto a las cosas eternas. Ya no piensa claramente respecto a lo eterno, respecto a Dios, respecto a la Biblia. Es una mente ajena de la vida de Dios. Quizá conoce de Dios, tiene conceptos de Dios. Quizás sus conceptos son bíblicos también, pero la vida de Dios, la comunión con Dios, vivir en la presencia de Dios, es algo que no lo entiende, no lo conoce. Y eso se manifiesta en su vida de oración, se manifiesta en su fidelidad a la palabra de Dios, su asistencia a los medios de gracia. No vive la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia, por la dureza. Y eso eventualmente conduce a la pérdida de la sensibilidad. Esto pues digo y requiero en el Señor. Pablo nos está hablando, hermano. Ahora, si alguien de ustedes, de los que me escuchan, vive una vida, una mente vana, no entiende bien de Dios, pero de alguna manera no le importa mucho, no le preocupa mucho eso. No entiende bien la Biblia, no la conoce, pero eso no es su principal preocupación. La eternidad. No piensa en la eternidad, no piensa en el día de su muerte. Estás viviendo una mente vana. Y probablemente ya estás envuelto en pecados ocultos que un día se pueden hacer públicos y pueden destruir tu vida. Pero si tú eres un verdadero cristiano, tú no has aprendido así de Cristo. Eso no es lo que Cristo enseña. Si en verdad le habéis oído, si habéis sido enseñado por Él conforme a la verdad que está en Jesús, entonces tienes un nuevo hombre. Y el mandato es: despójate del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Renuévate en el espíritu de tu mente y vístete del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Todos nosotros tenemos esa batalla, los que son verdaderos cristianos. Pero los que no son cristianos no tienen esa batalla, simplemente viven. Quizás viven una vida hipócrita, quizás viven una vida abiertamente pecaminosa y no les importa. Déjenme terminar haciendo la referencia a otro pasaje del progreso del peregrino, que en su camino hacia la ciudad celestial llega también a otro lugar diferente del que mencioné antes, que se llamaba el Palacio Hermoso. Dice que ese Palacio Hermoso, el Señor de la ciudad celestial lo había edificado para que los peregrinos descansaran de las dificultades del camino. Allí él se encuentra con varios personajes, entre ellos se encuentra con una mujer llamada Prudencia. Y dice que en su conversación con Prudencia, Cristiano le revela a Prudencia cuáles son sus luchas internas contra el mundo y contra el pecado. Y él le dice, la joven esta lo comienza a interrogar para que se examine su corazón. Le pregunta a Prudencia: ¿de vez en cuando tú no piensas en el país de donde venías? Y el país de donde venías se llamaba la ciudad de la destrucción. Y dice Cristiano: sí, sí, señora, aunque siento mucha vergüenza y repugnancia cuando pienso en eso. La verdad es que si deseara regresar, yo he tenido tiempo y oportunidades, pero yo aspiro a otra patria mejor, a la celestial. Y entonces la mujer le pregunta: ¿y no conservas algunas de las cosas en las que vivías antes? Y Cristiano le responde: sí, señora, conservo algunas cosas, aunque en contra de mi voluntad. Conservo particularmente ideas carnales internas que antes me complacían, y también mis paisanos. Todo esto todavía lo conservo, pero a mí me aflige, dice este hombre. Si yo pudiera, elegiría no pensar en estas cosas nunca más. Sin embargo, cuando trato de hacerlo mejor, veo que en mí todavía existe esta lucha. Y la mujer le pregunta: ¿y no experimentas victoria contra estas cosas que tanto te llenan de confusión? Y Cristiano le responde: sí, a veces. Y esto sucede cuando yo uso los medios de gracia. Y es algo muy precioso para mí. ¿Y has identificado cuáles son los medios por los cuales logras en ciertos momentos sobreponerte a estas cosas que tanto te perturban? Y Cristiano responde, sí. Cuando pienso en lo que sucedió a aquel que murió en la cruz, cuando pienso en la cruz, cuando contemplo este vestido de justicia que Él me ha dado, cuando medito en este libro que llevo en mi regazo, entonces se enciende en mí el pensamiento de que me espera un lugar eterno hacia donde voy. Entonces yo noto que se disipan estas cosas que tanto me molestan. Lo que Juan Bunyan estaba dibujando acá, hermano, es que tenemos una lucha real, grande. Pero Pablo nos está diciendo ahora, yo digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Tenemos, hermanos, que identificarlo, tenemos que repudiarlo y tenemos que vestirnos de ese nuevo hombre. Y para eso el Señor Jesucristo está. Él es nuestro intercesor. Cuando tú pecas, tienes un sacerdote que intercede por ti. Cuando luchas contra la tentación, tienes el Espíritu Santo que te da fuerzas. Puedes invocar al Señor y Él te va a ayudar. Antes de que venga la tentación, tienes medios para fortalecerte. La oración, la palabra, la comunión con los hermanos. Dios nos ha dado la predicación para fortalecernos. Nos ha dado una armadura para resistir las acechanzas del diablo. Tenemos que usar eso, hermano. No estamos solos. La lucha es real. La lucha es fuerte. El pecado es destructivo, es dañino. El pecado puede destruir tu vida, puede dejarte en la miseria. Pero hay un Dios en los cielos que perdona el pecado. Y hay un Salvador que perdona a los pecadores. Y hay un poderoso Espíritu Santo que te da fuerza para luchar contra el pecado. Pero tenemos que hacernos esa mente, hermano. No vivir como los otros gentiles. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias porque tenemos la victoria de Cristo a nuestro favor. Ciertamente nuestro enemigo no descansa ni de día ni de noche. Él sigue oprimiendo, inquietando, atacando y acechando. Es un león rugiente, activo, que busca a quien devorar. Busca a sus presas para atraparlas y destruirlas y condenarlas. Pero tenemos un Salvador. Tenemos un Redentor. Tenemos al león de la tribu de Judá, nuestro Señor Jesucristo. Y si hemos sido convertidos de verdad, Señor, no vamos a fallar. Padre, alcanza a aquellos, Señor, que están en el pecado, que están atrapados por el pecado. Líbralos. Y danos, Señor, a todos los que te conocemos, la gracia de poder renovar nuestro entendimiento para tu gloria. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias.